En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llegaron ya los reyes y eran tres. Melchor Gaspar y el negro Baltasar. Ropa y miel llevará un poncho blanco de alpaca real. Chango, chiquinita de Macé.
Saludos y feliz año nuevo, que es lo que toca durante estos días. Hemos pasado ya la Nochebuena, la Navidad, la Nochevieja y el Año Nuevo y nos ponemos ya con un pie en la celebración, en la solemnidad de la Epifanía, los Reyes Magos. Eso es ese día tan especial, sobre todo para los niños, con esa música de fondo, ese villancico tan propio para este tiempo. Hoy, bueno, vamos a escuchar algo de la finalización de Año Nuevo que el arzobispo de Mérida, Badajoz, ha lanzado a toda la diócesis, un mensaje centrado en el año nuevo y sobre todo en el año nuevo jubilar, porque recordamos que este año pues es un año jubilar. También vamos a hablar con Francisco Romero Galván, un sacerdote de nuestra diócesis, pero que es director del Secretariado del Jubileo de la Conferencia Episcopal Española, para completar ese asunto jubilar que decimos. También estará con nosotros Eduardo Márquez, hablándonos de Internet, de una nueva página que nos eso que llamamos aquí 2.0, evangelización en red. También historias de fe y de vida. Manolo Lagar, desde el Hospital de Mérida, capellán, nos acerca esa historia con esa habilidad especial y esa sensibilidad que tiene Manolo Lagar. En la escapada, Guillermo Díaz Manzano nos lleva de nuevo a Roma, a la Basílica de San Pedro. La pasada semana nos contaba algo, un aperitivo de la Basílica de San Pedro. Hoy nos va a profundizar, nos va a dar más detalles. Y terminaremos con la última palabra de Rafa Angulo.
Que ya me todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. Niño Dios, muy bien lo
agradezco. El arzobispo de Mérida, Badajoz, Monseñor José Rodríguez Carballo, ha lanzado un mensaje de felicitación a la diócesis con motivo del Año Nuevo. En él se refiere al año jubilar y pide que durante este año nos convirtamos en sembradores de esperanza en los corazones de los vulnerables, sin distinción alguna. También pide desterrar todos los muros de separación materiales e ideológicos.
Que durante este Año Nuevo, año jubilar, nos dejemos sorprender por la sonrisa de Dios, que sintamos en nuestra carne y sobre todo en nuestro corazón esa caricia que nos da Dios en la persona de Jesús, y que la luz de la esperanza, que no defrauda, como dice San Pablo, pues viene de Dios, llegue a todas las personas como mensaje del amor de Dios.
El arzobispo desea que durante el Año Nuevo nos dejemos sorprender por la sonrisa de Dios y que sintamos su caricia. Y nos centramos ya en el jubileo. El pasado domingo se inauguraba en nuestra archidiócesis el año jubilar 2025, que el Papa Francisco había inaugurado ya el día de Nochebuena en Roma. En la catedral, la inauguración fue por la mañana y por la tarde fue en la Concatedral de Mérida y en la Capilla de las Hermanas Concepcionistas Franciscanas de Villanueva de la Serena. En el resto de los lugares jubilares se irá escalonando. El 6 de enero será el Día de los Reyes. Por la tarde, a las 5, será en el Santuario Diocesano de Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila, en la Codosera. El día 12, en el Hospital Universitario de Badajoz, con una Eucaristía a las 10, y en el Centro Penitenciario, también de Badajoz. El 26 de enero, en el Hogar La Providencia de Ribera del Fresno y en el Hogar San José de Azuaga. Y tenemos un invitado de lujo para hablar del jubileo, un sacerdote de nuestra archidiócesis, que además es director del Secretariado del Jubileo de la Conferencia Episcopal Española. Francisco Romero Galván, muy buenas. Feliz Año Nuevo para empezar.
Muy buenas, Juanjo, para ti y para todos los oyentes. Y, cómo no, feliz año para todos. Un año especial y jubilar. Esperamos que la esperanza reine en nuestras vidas.
Ponnos en antecedente. ¿Qué es un año jubilar y para qué se convoca ahora?
El año jubilar no es otro que un tiempo especial para el encuentro con Dios y para renovar la vida de cada persona, de tal manera que ese encuentro con Cristo te lleve a una conversión y desde esa conversión a experimentar la misericordia divina y a la vez ayudarnos desde esa experiencia a saber tener misericordia con los que nos rodean, con los que tenemos diferencias y tratar de construir la fraternidad entre todos. ¿Y por qué? cada 25 años se hace un año jubilar, porque la Iglesia sí lo tiene establecido, y no es otro que hacer memoria de el nacimiento de Cristo, que se encarnó y que vivió entre nosotros. De tal manera que la Iglesia quiere que las gracias de ese año renueven la vida de cada persona.
El lema es Peregrinos de Esperanza. ¿Por qué el Papa ha querido centrar el jubileo en esta virtud teologal?
Nos llama la Iglesia a que peregrinemos, a que caminemos, especialmente que hagamos un camino interior que nos inunde de la esperanza de Cristo. Ese peregrinaje es igual que nuestra vida, que nuestra meta y nuestra gran esperanza está puesta en la vida eterna, en el más allá. Pero mientras tanto, aquí en nuestra historia tenemos que construir el cielo que queremos alcanzar aquí en la tierra, y tenemos que llenarnos de esperanza, y la esperanza nace de la fe, del amor, del encuentro con Jesucristo. Y al mismo tiempo, esa peregrinación es un camino que no solamente la esperanza puede quedar en nosotros, sino que tenemos que ser portadores y animadores de esperanza para los demás, especialmente para los que la han perdido. Tenemos que entregar esa esperanza. Nosotros que hemos encontrado la esperanza, no la podemos quedar en nosotros mismos, sino que tenemos que darla y entregarla a los demás. Así nos lo pide el Papa, y especialmente a estos grupos, a los ancianos, a los pobres, a los presos, a los enfermos y a los jóvenes. Así nos lo dice en la bula, y desde ello a todos los que podemos realmente animar y ayudar para devolverles y darles la esperanza. Que sea un jubileo y un jubileo que nos llenemos de esperanza y que demos esperanza a todos los que nos rodean.
¿Cómo se llaman las indulgencias? Que es un aspecto propio de los años jubilares.
Las indulgencias, que no es otro que recibir la misericordia plena del Señor a aquellos que le solicitan el perdón, se ganan fundamentalmente tratando de hacer esa conversión que os decía anteriormente y tratando de visibilizar esa misericordia del Señor. Por una parte, visitando aquellos espacios jubilares que lo ha determinado la Iglesia, especialmente en Roma, y si no en Roma, en cada uno de los lugares que el obispo en cada diócesis determine. Y allí, pues, tratar de rezar por el Papa, también proclamar el credo y, junto con ello, hacer una buena confesión. Esa confesión que renueve la vida de verdad, y después participar en la celebración de la Eucaristía y comulgar. Estas serían un poco los requisitos fundamentales, ¿no? Junto con la oración por el Santo Padre, por el Papa.
Estamos hablando con Francisco Romero Galván, que es sacerdote de nuestra diócesis y además es director del Secretariado del Jubileo de la Conferencia Episcopal Española. En Mérida, Badajoz, el arzobispo ha elegido 8 lugares jubilares, pero llama la atención que, igual que ha hecho el Papa Francisco, se han designado lugares, digamos, no comunes, como es el Centro Penitenciario de Badajoz o el Hospital Universitario.
Ciertamente que, además de los espacios un poco sagrados, pues también en este jubileo hay un añadido especial, y es que las obras de misericordia también nos harán ganar el jubileo. Por eso quiere el Papa que, junto con las basílicas de San Pedro o de San Juan de Letrán, o de Santa María la Mayor, o de San Pablo Extramuros, quiere abrir la casa, la puerta, que así lo hizo en estos días pasados, de Revivia, ¿no? De tal manera que invitaba a todos los obispos del mundo entero que en su diócesis, además de esos templos sagrados donde se pueda ganar el jubileo, también pusiera algunos espacios donde se pudiera ejercer las obras de misericordia con el fin también de ganar este jubileo. Y es hermoso que también en nuestra iglesia diocesana don José lo haya hecho en la providencia de Ribera del Fresno, en el Hospital Universitario de Badajoz, o también en la residencia de ancianos, en el asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Azuaga. Quizás todos esos lugares también nos expresen, nos manifiesten, pues aquello que realmente tenemos que hacer, que el jubileo también es una transformación social, ¿no? Y en este año muy orientado hacia la esperanza, dar y ser portadores de esperanza para los que no lo tienen.
Desde la Conferencia Episcopal estáis animando este año jubilar con diferentes acciones. Cuéntanos.
Desde la Conferencia Episcopal estamos tratando de animar a todas las diócesis de España a que pongan en marcha precisamente esa pastoral para vivir este jubileo. Que no sea solamente una peregrinación, como un acto a modo de una excursión, donde es verdad que hacemos unas prácticas religiosas, sino que sea cada una de las peregrinaciones pues un signo especial de tratar de renovar un poco la vida. Por eso, a través de diferentes actividades, de diferentes acciones, pues lo que se quiere es que haya un encuentro con Jesucristo de todos los fieles, pero un profundo encuentro con Jesucristo que haga posible esa conversión y esa renovación de la vida. Y para eso, pues vamos a hacer unos vídeos que cuenten la experiencia de aquellas personas que nos animen, que tengan una responsabilidad o bien en la Iglesia o bien en la sociedad, y también aquellos grupos que el Papa señala en la bula de convocación del jubileo. Y es, junto a esos, pues también tratar de hacer algunas celebraciones especiales en los templos jubilares y también pues catequesis, acciones, reflexiones, actos ecuménicos, es decir, tantas actividades que nos pudieran animar y nos pudieran ayudar, que así ya las tenemos determinadas, pues especialmente para animar a todos los fieles, a todos los cristianos del mundo entero, me refiero especialmente nosotros en España, claro, para que sea un año especial pastoral, ¿no? Y que no solamente nos quedemos en eso, sino que sea una renovación de la vida de todos los cristianos.
Además de las peregrinaciones que se llevan a cabo a los lugares jubilares diocesanos, están previstas también muchas peregrinaciones a Roma.
Pues ciertamente hay previstas muchas peregrinaciones a Roma de todas las diócesis de España. Tienen unos días determinados señalados. La nuestra, en concreto, entre los días 22 al 28 de junio. Y ahí están pues tratando de animar y de promover para que sea un tiempo especial como peregrinación de diocesana nuestra. Pero es verdad que también junto a las peregrinaciones diocesanas hay peregrinaciones a los diferentes grupos que la Santa Sede tiene determinados, ¿no? A lo largo de todo el año, pues hay 33 jubileos concretos de los diferentes grupos de acciones pastorales, pues desde los medios de comunicación, que serán los primeros, o las Fuerzas Armadas, o los catequistas, o las hermandades y cofradías, o los sacerdotes, los seminaristas, los obispos y los presos, tantos y tantos otros que podríamos señalar que llega hasta los 33, ¿no? En definitiva, es esa realidad de querer a que a lo largo de todo el año sea un encuentro especial que haga posible esa peregrinación a Roma, atravesar la Puerta Santa, que esa puerta significa que es Cristo, ¿no? Atravesar esa puerta es entrar en Cristo, en el corazón de Cristo, para vivir con Él y para tratar de imitarle en nuestra vida, para que Cristo sea el cimiento y el sostén de lo que somos.
Francisco Romero Galván, sacerdote de nuestra archidiócesis y director del secretariado del jubileo de la Conferencia Episcopal Española. Te agradecemos mucho que nos hayas desvelado estas cosas que no siempre están a pie de calle.
Un saludo para todos y que sea un año bueno, un año de bienes para todos y un año lleno de esperanza.
Tengo que andar con cuidado, piensa la mula, pues llevo sobre mí a María y al niño, aún no sé cómo es, más pronto nacerá, tengo que darme prisa y encontrar un
Abrimos nuestros sistemas digitales, tablets, ordenadores, incluso móviles, o especialmente móviles, porque es por donde transcurre buena parte de la circulación en las redes. Eduardo Márquez, muy buenas, ¿qué nos traes?
Hola, muy buenas. Pues hoy traemos la página web www.misionerosdigitales.com. Es un portal que, como ellos mismos definen, pues pretende ser un puente, una herramienta y un medio para comunicar el mensaje de paz, amor y unión que nos dejó Jesús, y lo hacen a través del uso de las nuevas tecnologías de la información. Dentro de esta página web podremos encontrar desde noticias, un devocionario, meditaciones diarias e interesantes artículos de opinión. Además, podremos seguir toda esta actividad a través de las principales redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram.
Pues muchas gracias, Edu, lo tenemos en cuenta y nos vamos ahora a Mérida, hasta el hospital. Allí está Manolo Lagar, uno de los capellanes que nos trae historias de fe y de vida.
Me encuentro en la habitación de Mari Carmen, cuya edad puede rondar los 50 años. Me saluda desde la cama con cierta frialdad. Está acostada y reflejando en su cara la tristeza y desesperación que le produce su enfermedad. Hola, Mari Carmen. Veo que estás triste. Se nota que hoy no está siendo un buen día para ti. Me responde. La verdad es que no. Desde los 30 años que padezco la ELA, he tenido bastantes crisis y me han limitado físicamente, pero esta última ha sido diferente. ¿Notas tú que esta vez la crisis ha sido diferente y distinta a las veces anteriores? Sí, muy distinta. Ya necesito pañales y que me ayuden para casi todo, y la verdad, no estoy muy acostumbrada a depender de los demás, sobre todo de mi marido, el pobre, sí que es un buen hombre. Nunca se queja y está siempre pendiente de mí. Después de describirme a su familia y hablar de cómo estaba siendo su enfermedad y de expresar sus sentimientos de gratitud hacia la gente que permanecía a su lado, y destacando de nuevo la labor y el amor de su marido, me dice: el otro día fuimos a celebrar con unos amigos sus bodas de plata y le dije a mi marido: Antonio, si volviéramos a tener 20 años, ¿te volverías a casar conmigo? Me respondió: claro que sí, cariño. Ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida y no me arrepiento ni un segundo de ella. Lo volvería a hacer de nuevo. ¿Tú te volverías a casar conmigo? Y sin pensarlo le respondí que sí, que era el hombre de mi vida. Pero luego lo pensé y le dije: no, cariño. No me volvería a casar contigo para ahorrarte todo el sufrimiento y el tener que cargar conmigo por culpa de esta enfermedad. Y desde entonces estoy más triste y llorando a cada momento. Mari Carmen, ¿por qué nos empeñamos en ver y llamar sufrimiento lo que otros ven y llaman amor? ¿Te acuerdas que me dijiste que en tu boda escogisteis la carta a los Corintios, donde dice que el amor no pasa nunca y que es más fuerte que la enfermedad y la muerte? Pues creo que Antonio, tu marido, se la ha tomado en serio y le está haciendo caso al apóstol San Pablo. Un saludo, Manolo Lagar.
Muchas gracias, Manolo. Nos seguimos escuchando. Y de Mérida, lugar romano, nos vamos a la propia Roma, porque allí Guillermo Díaz Manzano nos lleva en su escapada. Es la segunda parte de la Basílica de San Pedro. Ya la semana pasada nos introdujo, nos abría boca con esa basílica tan espectacular y lugar central para el cristianismo. Adelante, Guillermo.
La semana pasada traíamos la Basílica de San Pedro a este programa como de pasada, porque en este espacio es imposible describir tanta grandeza. Hoy la curiosa mochila viajera quiere contarnos algunas curiosidades, valga la redundancia, de la Basílica de San Pedro. Por ejemplo, nos falta más de un siglo para construirla. Esta iglesia es la más grande del mundo. La basílica ocupa 2,5 hectáreas de terreno. Hubo mujeres trabajando en su construcción. Trabajaban el vidrio y el hierro, lustrando el metal, horneando ladrillo. Eran trabajadoras desconocidas y silenciosas. Con un trabajo anónimo han contribuido a la realización del máximo templo de la cristiandad. Tiene una fachada escenográfica de unos 114 metros de ancho y 45 metros de altura. Son 5 las puertas que dan acceso a la basílica y tienen su nombre. Por ejemplo, la primera, la Puerta de la Muerte. La Puerta de la Muerte no es un símbolo sombrío, sino una invitación a la reflexión sobre el significado de la vida y la muerte en el cristianismo. La puerta del bien y del mal. El mensaje principal de esta puerta es que cada persona tiene la libertad de elegir entre el bien y el mal. Y esas decisiones tienen consecuencias tanto en esta vida como en la eternidad. La puerta del filarete es la puerta principal y central de la entrada, hecha en bronce. Se observa en ella a Cristo entregando las llaves a San Pedro, San Pablo entregando el estandarte a la iglesia, el martirio de San Pedro y San Pablo y representante de santos y papas. La puerta de los sacramentos representa los siete sacramentos de la Iglesia católica, que son los signos visibles de la gracia divina y los pilares fundamentales del camino espiritual del creyente. Y por último, la puerta santa. Es la más simbólica de todas las puertas. Solo la puede abrir el Papa en los años santos y jubilares. Tiene un profundo significado espiritual como símbolo de acceso a la salvación y a la gracia divina. En su interior existe un auténtico museo que acoge algunas de las obras de arte más reconocidas de todos los tiempos. Tiene nada más y nada menos que 11 capillas y 45 altares. En la Plaza de San Pedro, la Columnata de Bernini tiene 162 estatuas y está formada por cuatro círculos concéntricos de 284 columnas y 88 pilares. En la primavera de 1980, un universitario español reparó en que no había ninguna estatua en honor de la Virgen María. Y a través de personas influyentes se lo hizo saber a San Juan Pablo II, quien afirmó, pues habrá que completarla. Y pusieron un mosaico de una imagen de la Virgen María, la más antigua que hay dentro de la basílica. Juan Pablo II bendijo el mosaico de Santa María Mater Ecclesia, que preside la Plaza de San Pedro desde lo alto del edificio situado entre la basílica y el Palacio Apostólico. Alejandro VI, papa español, conservó sus gustos españoles hasta tal punto de que en 1502 organizó nada más y nada menos que una corrida de toros en la Plaza de San Pedro. La Guardia Suiza es un grupo de soldados de élite responsables de proteger al Papa y al Vaticano. Fue creado en el siglo XVI. La Guardia Suiza es una de las unidades militares más antiguas del mundo. Sus miembros son todos suizos. Tienen entre 19 y 30 años, todos varones, solteros, católicos y practicantes, y uno con 74 de altura. La Guardia Suiza simboliza la lealtad y la continuidad de la tradición dentro del Vaticano. Al terminar vuestra visita en la Basílica de San Pedro, podemos comer cerca del Vaticano. Eso sí, productos muy italianos, pasta, pizza. Menos mal que helados merecen la pena. Ve y verás.
Nos vamos con la última palabra, que es de Rafa Angulo, y les deseamos a todos que los reyes sean muy generosos.
Cuentan que un hombre que veía cómo su matrimonio se tambaleaba acudió a la consulta de un experto mediador familiar para que le aconsejara cómo mejorar. El experto matrimonial le dijo: tienes que aprender a escuchar a tu mujer. El hombre se tomó en serio el consejo y regresó al cabo de un mes para decirle al experto matrimonial que ya había aprendido a escuchar todas y cada una de las palabras que decía su mujer, pero que a pesar de ello su relación no había progresado mucho. El experto le sonrió y le dijo: ahora vuelve a casa y escucha cada una de las palabras que tu mujer no dice. Y es que, como en el teatro, en la vida, amigos míos, el silencio expresa tanto o más que las palabras. Que no es más grande quien más espacio ocupa en un matrimonio, en la familia, en un grupo de amigos, sino quien deja más vacío cuando se va. Hay personas que ocupan mucho espacio, que son como invasivos. No parece que piensen mucho en los demás, pero cuando esta gente no está, uno no nota el vacío. Es más, el vacío que dejan se absorbe por los que se quedan. Y uno piensa, bueno, esa persona no hacía el mal. Y es verdad que está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien, amigo mío. Aprende que no hay declaración de amor más bonita que decir te echo de menos. Echar en falta, esa es una forma de decir te quiero. Hay personas que no ocupan mucho espacio, pero que llenan el espacio de nuestra vida. ¿En qué grupo estás tú, mi cuate? ¿En ese que sabe que solo una vida vivida para los demás merece la pena ser vivida? ¿Que el que no vive para servir no sirve para vivir? ¿En ese que deja un vacío el amigo que se va?
Algo ha pasado, no nos hemos enterado. Acaba el año, volvemos a empezar. Soy consciente, apenas me he parado. tanto ajetreo nos ha vuelto a cegar. Pero tú has llegado para abrir tus brazos.